y vamos a empezar a entrar de a poquito a la presencia de Dios. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo y entre con nosotros. Nosotros, a ver.
Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos, levantemos nuestras manos y adoremos Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús.
Si va a aplaudir, aplauda más fuerte, porque es para Él, no es para nosotros. Gracias, Señor. Te bendecimos. No se canse de aplaudir. Acompáñenos.
Eres el gozo, tú eres mi paz, tú eres la fuente inagotable de alegría, tú eres refugio en la tempestad, tú eres la fuerza que sostiene toda mi vida. Y hoy declaramos que toda la tierra será llena de tu gloria. Señor de señores, que abres los mares, que toda la creación eres Dios. Tu nombre exaltamos y hoy te adoramos. Tempestad, tú eres la fuerza. Señores, que abres los mares de toda la creación, eres Dios, tu nombre exaltamos y hoy te adoramos. Abrázanos con tu amor, has limpiado nuestro corazón, nos has dado tu perdón.
Tomar asiento, queremos darle la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez. Queremos ver su mano. Si usted viene por primera vez a Iglesia de Verdad en Amor, si quiere levantar su mano, queremos reconocerle muy bienvenida, señora. Deje su mano levantada porque ahí le van a dar un regalito. Muy bienvenidos, es un privilegio estar en este lugar. Allá hay más gente, allá atrás, una familia, muy bienvenidos. Siéntanse en casa. Dele más fuerte el aplauso para que se sientan cómodos. Y quiero aprovechar este momento para dar una muy bienvenida a mi tía Lina y a Julieta. Muy bienvenidas aquí a Houston. La mamá de Martín, la sobrina de Martín. Están de visita por varios, un poco de tiempo. Es un gusto tenerlos. Y es mi tía aparte. Es la mamá de mi mamá. Entonces, cuando yo la abrazo a ella, siento como que es mi mamá. Hasta cuando huelo su perfume, siento como que mi mamá está aquí conmigo. Entonces, me pongo muy contento de tenerla aquí. Queremos aprovechar también, si quiere darle la mano al que tiene al lado, como hicimos antes, dígale, qué lindo verte. Eres una bendición para mí. Regale bendición al que tiene al lado. Transmítale la paz, dígale, Dios te bendiga, aquí estoy por ti, estoy orando por ti, estoy muy preocupado por ti, estoy buscando a Dios por ti, estoy orando por tu familia, por tu hogar, por tu gente. Necesitamos protegernos unos a otros. ¿Y usted cree que tenemos un Dios poderoso? Señor, te bendecimos en esta mañana. Eres hermoso, eres precioso, Señor. Te bendecimos con todo nuestro corazón, Señor. Gracias por este privilegio, Señor. Gracias, Señor. Es la única razón de nuestra adoración. Canta con nosotros, siéntase con libertad. Si quiere levantar su mano, conectarse al Rey de Reyes.
La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor. por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú.
Eres
todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú.
Gracias porque eres fuerte en batalla.
La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús.
El único motivo,
el único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú.
Eres todo,
eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú.
Cante usted.
Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso.
Cante más fuerte.
Eres fuerte, invencible, y no hay nadie.
Ustedes solos de nuevo, a ver.
Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso.
Créalo.
Fuerte,
Él es fuerte en su casa. Él es invencible en su casa. Una más.
Eres todo poderoso.
Créalo. Créalo en su corazón. Él es
fuerte, invencible, y no hay nadie como tú.
Eres fuerte, Señor. Te ponemos como estandarte en nuestra casa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y también es un Dios sobrenatural. Cierre sus ojos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Él quiere hacer un milagro hoy en tu casa. Él quiere hoy hacer un milagro en tu esposo. Él hoy quiere hacer un milagro en tu esposa. Él quiere hacer hoy un milagro en tus hijos. Y yo lo creo, porque es sobrenatural.
Sobrenatural. Eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural.
Créalo, Él es sobrenatural.
Sobrenatural.
Habitas,
habitas la eternidad. Eres el manantial, sobrenatural.
Dios,
Dios de mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios de los mares, eres Dios sobrenatural de la tierra, eres Dios mi sustento. Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural.
Sobrenatural.
Sobrenatural. Sobrenatural. Sobrenatural.
Tomar su asiento.
Nido de la trompeta de Dios, el shofar. Ese sonido es el que guió a las huestes del ejército de Jehová hacia la batalla, hacia el triunfo. Eso fue el sonido que produjo temor en los enemigos del pueblo de Dios. Ese es el sonido que proclama sanidad. Y ese es el sonido que proclama perdón de pecados. Es un sonido agridulce, un sonido que dejaba saber al pueblo que después del arrepentimiento Dios habría provisto perdón de pecados. Eso ocurrió en Levítico, en el Antiguo Testamento. Cada sonido de este shofar, de esta trompeta de Dios, tenía distintos significados. Y es figura de aquel otro sonido, aquella palabra tan dulce que pronunció el Señor Jesucristo en la cruz. Tetelestai. La deuda ha sido cancelada. Consumado es. Esa deuda que nosotros debíamos y que no podíamos pagar fue pagada, no como en el Antiguo Testamento, una vez cada año por el sacrificio de machos cabríos, sino una vez y para siempre por el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Y como el sonido del shofar con sus distintos significados, para mí esa palabra tetelestai tiene distintos significados para mí. Tiene significado de perdón. Tiene significado de limpieza. Tiene significado de esperanza, de libertad, de gozo, de paz. Y tiene significado de vida eterna. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se preparaba, como vamos a ver en unos minutos, y se examinaba a sí mismo antes de venir a la presencia de Dios. Nosotros estamos en la presencia de Dios. Estamos preparados. Nos hemos examinado a cada uno de nosotros nosotros mismos? ¿Estamos dispuestos a adorarle con una actitud de adoración y de recordación? Porque dice la Escritura que de tales adoradores Él se agrada, aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Y recordamos las palabras del apóstol cuando dijo que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, después que hubo partido el pan, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí cada vez que la bebiereis. Así todas las veces, dice el párrafo, que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y cuando Él venga, se oirá nuevamente ese sonido que hemos escuchado, la trompeta de Dios. Porque dice la Escritura que en su segunda venida, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, vendrá a buscarnos. Y entonces seremos llevados con Él para estar con Él por siempre. Y queremos decir con todo nuestro corazón: ven pronto, Señor Jesús, ven a buscarnos porque tu pueblo te espera. Mientras tanto que estamos esperando, queremos recordarle a través de este pan y a través de esta copa, sobre la cual vamos a pedir su bendición. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar al Señor. Padre, te damos gracias por esa maravillosa palabra que tú pronunciaste en la cruz. Consumado está. La deuda ha sido pagada. Hemos sido limpios, perdonados por el tiempo y la eternidad. Y queremos en esta mañana, como pueblo tuyo, venir a tu presencia con adoración y agradecimiento. Y decirte, Señor, que te amamos y que te necesitamos y que te estamos esperando. Queremos tomar este pan dignamente, queremos tomar esta copa después de haber examinado cada uno de nosotros. Padre, recibe nuestro agradecimiento, nuestra alabanza y nuestra adoración, porque te la entregamos en el nombre de nuestro amantísimo Señor Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén y amén. También, Señor, queremos con agradecimiento, con profunda gratitud en nuestro corazón, entregarte nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Queremos que los recibas porque te los entregamos con gozo en nuestro corazón. Con gratitud, Padre, porque podemos ser participantes de tu obra. Queremos hacerlo, Señor, en el nombre de aquel que se entregó a sí mismo, la ofrenda perfecta, Cristo Jesús. Amén y amén.
Donde hay plenitud de gozo, felicidad, abundancia y lo principal es que estás tú, Señor. Te bendecimos, Señor. Nosotros que vamos a cantar al Rey de Reyes.
Te cantamos, Dios, en adoración. invencibles, inigualable. Eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable.
Eres invencible,
no tengo temor en mi corazón.
Él tiene el control.
No tengo temor en mi corazón, pues Él tiene el control.
No me falta nada.
Si te tengo a ti,
no me falta nada.
No me falta nada. Si te tengo a ti.
Si tiene a alguien al lado, póngale la mano al que tiene al lado. Con mucho respeto, es tiempo de empezar a apoyar a nuestra iglesia, a nuestra gente. Si está pasando por alguna necesidad, algún problema en su corazón, algún problema sentimental, Él está por usted. Él tiene el control. Aproveche este momento, ore por el que tiene al lado. Señor, bendice a mi hermano, a mi hermana que tengo al lado. Toma el control de su vida, de su familia, de sus finanzas, de sus seres queridos, donde ellos estén. Tráelos a la iglesia. Tráelos a ser parte del cuerpo de Jesucristo. No tenga miedo, hable fuerte, hable fuerte. El que tiene que tener vergüenza es el diablo, de lo que hace en nuestra generación, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. Él tiene que tener vergüenza, nosotros no. Levante su voz, no tenga miedo. Él está por usted. Él ha peleado la buena batalla y hemos peleado la buena batalla para tener victoria. Ore por el que tiene al lado. Señor, bendice al que tengo a mi lado. Llénalo de tu presencia, Señor. Úngelo con tu amor. Cubre todas sus necesidades. Gracias, Señor. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir, los hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Créalo, créalo. Y quien a mis enemigos hace huir a todos. ¿A quién? A mis enemigos. A subir. Yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir.
Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable. Eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable. Eres invencible, no tengo temor en mi corazón, tú tienes el control.
Él tiene el control.
No tengo temor. Mi corazón, tú tienes el control.
No me falta nada.
No me falta nada. Si te tengo a ti.
Canta fuerte.
No me falta nada. Si te tengo a ti.
No me falta nada.
No me falta nada. Si te tengo a ti.
Cántalo fuerte.
No me falta nada, si te tengo a ti.
No me falta nada,
no me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada.
porque te tengo a ti. Gracias, Señor, porque tú estás. No nos hace falta nada, Señor, porque te tenemos a ti. Precioso eres, Señor. Aplauda fuerte porque es para el Señor. Él se merece toda la gloria. Centro de todo, eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús.
Desde el principio,
desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida. El centro de tu iglesia es Jesús. Cada rodilla se doblará y cada lengua te confesará Cristo. Cristo,
Cristo,
Cristo.
Menciona ese nombre que es bello.
Cristo,
Cristo,
Cristo.
Hay poder en el nombre de Jesús.
Cristo,
libertad en el nombre de Jesús.
Cristo,
salvación en el nombre de Jesús.
Cristo, 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 tú eres el centro. Nada importa más que tú.
Todo el universo,
todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús.
Cante usted con nosotros.
El centro de mi vida es Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa.
ti, Jesús, de ti, Jesús.
Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Te pedimos que nos hables a nuestro corazón por medio de tu palabra. Gracias porque esa palabra redarguye, cambia, transforma. Y en esta mañana va a ser un milagro en mi vida y en nuestra vida. Te damos gracias porque tú eres, porque tú serás y porque tú has sido siempre el Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Gracias, hermanos, por guiarnos al trono del Señor en alabanza, en adoración. Antes de proceder a la palabra, quiero recordarles a los hermanos que está todavía abierta la registración para el retiro de matrimonios. Este retiro se va a hacer el día 13 y 14 de septiembre en el Hotel Windham, en la zona de Katy. Están quedando realmente pocas plazas, así que no dejen para último momento. A la salida van a tener la oportunidad de registrarse, no necesitan pagar totalmente el arancel, pero pueden ir pagando de a poco, de manera que para cuando llegue el momento del retiro puedan disfrutar totalmente ese momento con el hermano Marcelo Jorgeda. Muy bien. Hoy la meditación que nos ocupa esta mañana es en Levítico capítulo 16. Aquellos que han estado siguiendo 5x5x5 notaron que el capítulo 16 fue el capítulo que nos ocupó el día jueves. Y ese capítulo es acerca del día de la expiación, el Yom Kippur, el día más santo de los días en Israel. Y esto concluye 10 días de arrepentimiento que comienzan en Rosh Hashaná, el día del Año Nuevo, y cuyo propósito de estos 10 días entre el Año Nuevo y el Día del Perdón o de Expiación es examinar la relación de los hebreos con Dios, pedir perdón y restaurar su comunión con Él. Dios le había dicho a Moisés, el día 10 del mes séptimo, es el día del perdón. Celebrarán una fiesta solemne en honor del Señor y ayunarán y le presentarán ofrendas por fuego. Levítico capítulo 23. El origen de esta celebración o festival se remonta a 3.300 años cuando el pueblo de Israel estaba esclavo y fue liberado de la esclavitud de Egipto. Luego Dios iría a entregarles la ley, el Torá. Moisés subió al monte Sinaí, pero el pueblo, impaciente, no supo esperar el regreso de su líder. Se impacientó y adoraron a un becerro de oro. Y al realizar este acto de idolatría, fueron castigados y comenzaron un periodo de restauración de su relación con Dios, hasta el día 10 del mes de Tishrei en el calendario hebreo, octubre en nuestro calendario. Ese día Dios dijo a Moisés, luego de tener una charla íntima con su Señor, Salachti Kitbaneja, que significa, les perdonaré como tú me lo pediste. En este día el pueblo ayuna y deja las cosas mundanas para ocuparse de las cosas espirituales. Yom Kippur, el día del perdón, es tiempo para examinar sus vidas. Es tiempo para retornar a Dios. Es un tiempo de arrepentimiento y de buscar el perdón de la Deidad. Es un encuentro con Dios y como todo encuentro debe tener una preparación. Y me pregunto si no sería adecuado que quizá en este lugar hoy, como lo fue tantos años atrás, ¿no sería una muy buena oportunidad para nosotros para preparar nuestro corazón para encontrarnos con Dios? Para examinar nuestras vidas y buscar una reconciliación, mejorar nuestras relaciones con nuestro Rey y Señor. Quiero que me acompañen antes de seguir adelante con una oración. Padre, queremos pedirte que tú nos bendigas en esta mañana. Que tu consejo, Señor, esté disponible para nuestros corazones. Y que, Señor, tengamos espíritus que acepten tu palabra y que obedezcan tu mandato, Señor. Queremos ser tuyos, Señor, y queremos que tú nos hables en esta mañana. Padre, yo quiero que tú me hables a mí. Padre, te ruego estas cosas dándote gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Estaba mencionando que los 10 días que separan el año nuevo, el Rosh Hashaná, con el día de la expiación o el día del perdón, el año nuevo, el Yom Kippur, tienen un significado santo por sí mismos. La Biblia hebrea los llama Yomim Noraim, los días terribles. Los judíos pasan estos días en aflicción y una profunda examinación propia, viendo cómo sus vidas pueden ser más agradables a Dios. Se evalúan las relaciones personales, se ofrece perdón y restitución donde fuera necesario, y se busca por todos los medios la reconciliación. Y hoy nosotros también debemos quizás examinar nuestras vidas, decidir que es tiempo de poner las cosas correctas delante del Señor y reparar no solo nuestra relación con Dios, también debemos examinar si hemos de pedir perdón a alguien que hayamos ofendido o perdonar a quien nos haya lastimado a nosotros. Yom Kippur, el día del perdón, es el día nacional de juicio para Israel. Históricamente, en este día, solamente en este día, el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Y en ese lugar, en el lugar santísimo, estaba la presencia de Dios. Y en ese lugar debía pedir perdón por sus pecados, principalmente, primariamente. Y luego, el centro de este sacrificio consta en 2 machos cabríos. Uno, llamado Hatat, debía ser ofrecido como sacrificio de sangre para cubrir simbólicamente los pecados de Israel. El otro macho cabrío, llamado Azazel o chivo expiatorio, tenía que ser llevado delante del sacerdote, quien ponía las manos sobre él para confesar los pecados del pueblo. Solo que en lugar de matar al animal de la manera tradicional, el macho cabrío sería soltado en el desierto, así alejando simbólicamente los pecados de la nación y quitándolos del medio de ellos. El día de perdón se anuncia fuertemente con el sonido del shofar, el cuerno de carnero. Y ese sonido nos expresa que Dios ha provisto una manera de borrar los pecados para Israel. A primera vista, parecería que el día del perdón es un día de ira, de juicio, y realmente envuelve la idea de que Dios es santo y no puede ver con agrado el pecado, debe castigar al pecado. Pero la idea central de este día es que ese mismo Dios ha provisto una manera de que esos pecados sean perdonados. El tema central del Yom Kippur, del Día del Perdón, no es ira y juicio, sino arrepentimiento y perdón. Y este arrepentimiento es una parte fundamental de la fecha. En realidad, la palabra Kippur significa cubrir, pasar de largo, pass over. Y esto trae a nuestras memorias cuando los hebreos eran esclavos en Egipto y el ángel de Dios pasó de largo de aquellas casas de los hebreos cuyas puertas y dinteles estaban pintados con la sangre de un cordero. Dios ciertamente exige derramamiento de sangre para expiación de pecados. Y esta expiación de pecados a través del derramamiento de sangre parecería que sea un tanto extraña, pero en esencia es que la sangre está la vida y el derramamiento de ella implica la pérdida de ella. Pero el regalo de Dios para el hombre es precisamente eso, vida, vida eterna. Como dije, el tema de Yom Kippur es perdón y es una figura elocuente de aquel Cordero de Dios Jesucristo, nuestro sustituto, quien proveyó el camino para que cada uno de nosotros pueda recibir ese perdón una vez y para siempre. No cada año, como Levítico lo mencionaba, una vez y para siempre. Al ofrecerse a sí mismo en la cruz del Calvario para entregar su vida y su sangre por cada uno de los que creen en él. En esta mañana he tratado de sintetizar el capítulo 16, pero quiero compartir algo más, quizás relevante a Levítico 16. Y quisiera pasar unos pocos minutos para compartir algo acerca del perdón, de la necesidad de perdonar y de ser perdonados. Una de las prácticas más importantes y necesarias en nuestras relaciones en general y particularmente con el Señor es el perdón. Perdonar se hace indispensable porque en este mundo en que vivimos hay muchos, somos muchos, vivimos muchos pecadores juntos y tarde o temprano nos haremos daño el uno al otro. Nos ofenderemos el uno al otro, pecaremos los unos con los otros. Las relaciones se complican y se trastornan por el pecado. Y cuando alguien hace algo malo, desagradable o nos ofende, adquieren con nosotros una deuda que sentimos que debemos cobrar. Sí, perdonar es difícil, especialmente cuando creemos que tenemos la razón y mil justificaciones para no hacerlo. Tendremos que superar miles de voces internas, tendremos que superar el dolor y las emociones que nos impiden pronunciar esas tan dulces palabras, una de las palabras más difíciles de pronunciar. Te perdono o me perdonas. Guardamos enojo y rencor en nuestro corazón. Cada vez que podemos, rumiamos nuestro enojo. Nos quedamos pensando y recordando qué es lo que nos hicieron y decimos, no, no te voy a perdonar esta vez. Guardamos nuestra lista de faltas para sacarlas a relucir cada vez que aparezca una oportunidad. Nos volvemos muy históricos, guardamos un libro negro de las cosas que nos hicieron y nos pasamos recordando y repitiendo en nuestra mente las faltas de aquellos que han cometido contra nosotros. Decimos, yo perdono, pero no olvido, no olvido. Hablamos mal de la otra persona, murmuramos, nos quejamos, nos separamos de esa persona, no queremos pasar por delante de ella o de él y encontrarnos con ellos. Comenzamos a justificarnos a nosotros mismos para no buscar la reconciliación. Si cedo, decimos, abusará de mí. Siempre soy yo el que busca la reconciliación. que venga Él esta vez. Mantenemos al ofensor como deudor la mayor parte del tiempo posible. Pero la verdad es que en nuestras relaciones en general, y presten atención a lo que voy a decir, lo único que puede destrabar las relaciones atoradas, restaurar las relaciones rotas, reencauzar los afectos correctos, es realmente el perdón. La gente que te ofende no puede reparar totalmente el daño que se te ha hecho. Siempre es necesario tomar la decisión de cancelar la deuda. Precisamente eso es el perdón. Cancelar la deuda y tratar con misericordia al ofensor. Posiblemente, precisamente eso es el perdón. Es esa palabra que pronunció el Señor Jesús en la cruz, tetelestai, consumado es. Es la misma palabra que usó Él para cancelar la deuda que nosotros debíamos. Ciertamente, las situaciones pueden seguir y seguir. Las relaciones entre las personas son una fábrica de problemas. Y esa fábrica de problemas pone a prueba nuestros corazones y hacen necesaria la práctica permanente del perdón. Pero las buenas noticias es que en la Biblia hay muchísimo que habla acerca del perdón. El tema del perdón ocupa muchos pasajes de las Escrituras y uno de mis favoritos es Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13, que dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y el verso 13 dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y quiero que juntos, en los pocos minutos que nos quedan, veamos algunas verdades encerradas en estos dos versículos para aplicarlas al contexto de nuestras relaciones entre personales y particularmente con nuestra relación con Dios. El pasaje comienza con un llamado a la acción, usando una descripción de la identidad de los cristianos. ¿Qué quiero decir con esto? Pablo se refiere a los creyentes usando tres palabras en su relación con Dios. Dice así: por tanto, como escogidos por Dios, santos y amados. Tres palabras que son importantísimas para nosotros que luchamos con perdonar a otros. Estas tres palabras definen la identidad como la cédula de identidad, como la driver license definen quiénes somos. Estas tres palabras definen la identidad de los que están en su relación con Dios. Aquellos que han aceptado por gracia la identidad, el amor de Dios en sus vidas por medio de la fe. El apóstol se refiere primeramente como escogidos de Dios. Y pienso, ¡qué privilegio! Y sabemos que esa elección no tuvo nada que ver con algo que nosotros hubiéramos hecho. No porque fuéramos buenos, no porque viniéramos a la iglesia, no porque cantáramos hermosos coros. No, esa elección de Dios fue por pura gracia y no lo merecíamos, ni lo merecemos, ni lo mereceremos nunca. Fue por amor. Él nos escogió a sí mismo por amor. Pero no solo eso, nos llama santos. Qué hermoso. Somos llamados santos por Dios. Esa palabra santo significa separados para Dios. Se aparta el santo de un uso común o profano y se separa para un uso sagrado con la finalidad de servir y glorificar a Dios. Y por último, nos llama amados. Y pienso qué hermoso que es eso, ser amado. Y no está hablando aquí de ser amados por un ser humano. Estamos siendo amados por el Dios de toda gloria. Somos el objeto de su amor. Ese amor que demostró cuando envió Jesucristo, cuando nosotros éramos pecadores, cuando nosotros éramos enemigos, cuando nosotros no queríamos tener nada que ver con Él. El amor de Dios, ese amor de Dios ha llenado nuestros corazones. Y ese amor de Dios en nuestros corazones nos impulsa a vivir por Él y para Él. Escogidos por Dios, santos para Dios y amados por Dios. Y es en virtud de nuestra posición, de nuestra identidad en Cristo, que podemos hacer lo que se nos pide a continuación. El versículo 12 continúa diciendo, vestíos. Anteriormente en el pasaje y en otros pasajes paralelos se nos dice despojaos de hábitos, de actitudes, de acciones que están en contra de lo que ahora somos en Cristo. Ahora se nos dice vistámonos con una nueva vestidura que vaya de acuerdo a nuestra identidad con Cristo, como escogidos, como santos y como amados. Nos dice que debemos vestirnos con entrañable misericordia, con benignidad, con humildad, con mansedumbre y con paciencia. Ahora, tú piensas, ¿qué palabras más bonitas? Son palabras realmente muy bonitas, pero aquí el apóstol las envió no para que llenemos nuestra cabeza de palabras bonitas. Estas palabras son los rasgos de carácter que deben ser parte de nuestra vida diaria. Estos rasgos describen el carácter de Jesucristo. Es decir, que lo que debemos buscar en virtud de ser escogidos, santos y amados es participar del carácter de Cristo. Vamos a poner algunos ejemplos. ¿Te imaginas cómo mejorarán las relaciones si pudieras tratarlas con misericordia cuando te fallen? Sabiendo que tú estás también en el mismo bote que ellos y fallas infinidad de veces. ¿Te imaginas cómo mejorarían tus relaciones si los trataras con misericordia? ¿O cómo traerías bendición si fueras bueno o benigno con ellos? Si pensaras primero en ellos, si buscaras su bien antes del tuyo, como esposo, como padre, como hijo, como hermano, como abuelo. ¿Qué pasaría si trataras a los demás con un profundo sentido de humildad, haciéndote de lado tu orgullo, tu soberbia, con que a veces tratamos a aquellos que tenemos más cerca? ¿Cómo mejoraría increíblemente nuestra comunicación con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestras cónyuges, si no tuvieras esa respuesta áspera y airada cada vez que te dicen algo que no te agrada? ¿Cuán distintas serían las cosas si pudiéramos ejercer paciencia? En vez de alterarnos y desanimarnos, si pudiéramos resistir e intentar de nuevo ejerciendo paciencia. En fin, esos cinco elementos son clave en nuestra vida. Por eso el apóstol, recordándonos quiénes somos, escogidos, amados y santos, nos indica la nueva vestidura que debe caracterizar y que es nuestra por ser de Cristo. Es el carácter de Cristo que Dios está forjando en nuestros corazones. Y todo esto viene de Dios y es para Dios. Ahora bien, llegamos al versículo 13. Esto nos lleva a un nivel muy superior en cuanto a aplicación. Nos dice, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja con el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nuestra nueva identidad en Cristo, escogidos, santos y amados, y nuestro nuevo carácter en Cristo, los rasgos de Cristo forjados en nuestras vidas, misericordia, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, producen dos cosas en nuestra vida. Primero, soportarnos los unos a los otros. Quiero garantizarles que las personas son diferentes a nosotros. Tienen preferencias, tienen gustos, tienen habilidades, tienen debilidades, limitaciones diferentes a las nuestras. Y al convivir con ellas perdemos la paciencia y pecamos contra ellas. Pero el que está en una relación creciente con Cristo debe aprender a soportar, a vivir a pesar de esas diferencias, a tolerar esas diferencias de los que nos rodean. Debemos aprender a convivir y a amar al hermano que no es tan ordenado como tú y yo. Al papá que ronca por las noches, al tío que es muy ruidoso como habla, a la nuera que no hace frijoles con puerco como lo hacemos nosotros. En fin, si hemos experimentado la gracia de Dios y nos caracteriza el carácter de Cristo, debemos aprender a amarnos los unos a los otros a pesar de las diferencias que hay entre nosotros. Pero más importante que eso, la segunda aplicación tiene que ver con el pecado. Cuando la gente peca contra nosotros, la Escritura aquí nos dice que debemos practicar el perdón. El perdón es algo constantemente debemos practicar. Como dice el pasaje, si alguno tuviera queja contra otro, nuestro primer impulso, nuestra primera actitud debe ser siempre perdonar. La Biblia está a favor del perdón. Por eso no cabe decir esta vez no lo voy a hacer, esta vez no lo voy a perdonar. Dios tiene toda la autoridad para pedirte a ti y a mí esto. ¿Por qué? Porque Él mismo lo hizo, Él mismo lo hace y lo hará con nosotros. Al final del verso nos dice, de la manera como Cristo os perdonó, así también perdonadlo a los que os pecan contra ustedes. Esto es tremendo. Pensemos un poquito. La medida del perdón no es mi propia paciencia o el mérito del ofensor o la gravedad de la ofensa. La medida del perdón es el perdón que hemos recibido del Padre. Es decir, no te fijes tanto en la ofensa que tienes que perdonar, fíjate más bien en el perdón que has recibido de Él. No mires si mereces ser perdonado o no tu ofensor. Considera cómo el Padre ha tratado con tus propias ofensas hacia Él. Mientras más consciente estemos de su gran perdón que hemos recibido de Él, más fácil será perdonar a los que te ofenden. Estos dos versículos son de muchísima ayuda para aquellos que luchamos con perdonar a los que nos ofenden. Nos recuerdan varias cosas. Nos recuerdan quiénes somos, nuestra nueva identidad en Cristo, que somos escogidos de Él, que somos santos, separados para servirle y para glorificar su nombre, y que somos muy amados por Él. Nos recuerdan nuestra nueva vestidura interna. Nos recuerdan que debemos ser misericordiosos, bondadosos, humildes, mansos y pacientes. Y estas realidades nos habilitan, nos capacitan para poder sobrellevar las diferencias individuales y perdonar las faltas en nuestra contra de las personas que nos rodean. Y puesto que Dios ha mostrado su gran amor, podemos practicar estas cosas hacia los demás. Por eso perdonemos, pues hemos sido perdonados. Quiero llegar a una conclusión final. Hermano querido que me estás escuchando, quizás este día estés guardando rencor contra algún miembro de tu familia, quizá alguno de tus padres, quizá tu cónyuge, alguno de tus hermanos, tus hijos o algún miembro de tu familia. Hoy es el día en que debes cancelar esa deuda. Ese es el día que debes tratar con misericordia a tu ofensor. Si tú estás en Cristo, tu nueva identidad y tu nuevo carácter en Cristo desarrollándose en ti, te impulsan, te obligan a que con la gracia de Dios puedas expresar esas dos inmensas palabras que transforman las relaciones y las vidas. Te perdono. Cancelo la deuda. No te voy a tratar, sí te voy a tratar como Cristo me ha tratado a mí. Te perdono porque he sido perdonado. No esperes más. Hoy es el día de arreglar las cuentas. Hoy es el día de reflejar el carácter de Cristo, el carácter perdonador de Cristo. Perdonemos porque hemos sido perdonados. Y Dios, es mi oración, que Dios permita que este, el día de hoy, sea para ti tu personal día del perdón. Pero también quiero decirte algo a ti, amigo, que nos visitas. Yo no sé qué estás viviendo en tu vida, pero quizás estés viviendo relaciones rotas porque no has querido perdonar a quien te ha ofendido. Te animo a que hoy consideres iniciar una nueva relación con el Señor. Que hoy consideres iniciar una profunda, íntima relación con Jesucristo. Y que lo hagas para que puedas experimentar ese maravilloso perdón. Y que con ese maravilloso perdón en tu corazón puedas perdonar y reconciliarte con las personas con las cuales te has distanciado. La realidad es que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. Es tiempo de examinar nuestras vidas lejos de Dios. Reconocer que hemos pecado y que nuestro destino es la condenación eterna. Pero Dios, en su inmensa gracia, en su inmensa misericordia, en su inmensa bondad, ha provisto perdón para nosotros en la persona de Cristo Jesús, nuestro Señor. Está disponible para ti. Dios ha enviado a Cristo a morir en tu lugar. Dios ha enviado a Cristo a pagar tu cuenta, esa cuenta que de ninguna manera tú podías pagar. Acepta a Jesús, Dile a Jesús en esta mañana: Jesús, te acepto en mi corazón, te pido perdón y quiero que entres en mi corazón. Que me llenes de tu amor, porque el que mucho ama, mucho perdona. Te quiero dar gracias, Señor, por haberme aceptado, arrepentido y haberme dado paz, perdón, libertad, vida eterna. Si tú estás haciendo en tu corazón esa oración, yo te ruego que levantes tu mano. Si tú le has dicho a Jesús: perdóname, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, levanta tu mano. Levanta tu mano. Todo el mundo orando, por favor, inclinando nuestros rostros en oración. Es una batalla espiritual y el enemigo no quiere que esa batalla sea ganada en tu vida. Dile sí al Señor. Dile sí al Señor. Acéptale en tu corazón. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y tú conoces nuestros corazones, conoces nuestra situación personal. Conoces mejor que nosotros nuestros problemas. Y por eso, Señor, queremos pedirte que tú nos bendigas en esta mañana. Que nos des un carácter perdonador, que nos des esos rasgos que son de Cristo, esos rasgos que definen a un cristiano, Padre, y que eso nos lleve a perdonar y a pedir perdón. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias porque tú nos perdonaste en Jesús. Y te alabamos y te bendecimos. Y lo hacemos en el nombre de aquel que se entregó a sí mismo, nuestro dulce y amado Señor Jesús. Amén y amén. Si hay alguien que quiere tener una charla con alguno de los pastores, una oración, un pedido de oración, pase al frente. Estamos a vuestra disposición. Si alguno ha hecho una decisión por Cristo, pase al frente. Quisiera conocerle y orar con usted. A todos los demás, que pasen un hermoso fin de semana y que Dios les dé su más rica bendición.